Muchas gracias por la gentileza de atendernos. Y permítame comenzar preguntándole una cuestión que va más allá de la noticia o que en todo caso tiene que ver con la periferia de la noticia, no con la noticia en sí misma. Digo, ¿le ha tocado a usted en su actividad profesional encontrarse con una situación de estas características? Digo, por lo que significa en su magnitud, en su repercusión y por los jóvenes de los involucrados.
Bueno, miren, la realidad es que uno, por la actividad que tiene, frecuenta hechos donde hay personas lesionadas, se ha tenido varios casos de homicidio a cargo, pero esto, aunque es feo decirlo, modifica un poco lo que sucede normalmente. Uno está, y la verdad que reitero, es feo manifestarlo así, pero uno como que se acostumbra a una realidad de que un hombre actúe contra una mujer. Pero esto es una situación que se da a la inversa, que tengo una persona femenina que está imputada por un homicidio. Entonces eso es como algo, si me permite la expresión, anormal, aunque la verdad es que no debería morir nadie por ninguna circunstancia, pero esta circunstancia de que una persona de sexo femenino sea la que provoca la muerte hacia una persona masculina, rota las condiciones, las características y hasta muchas veces la legislación, porque no nos tenemos que olvidar que la legislación más está pensada en todo lo que es violencia hacia defender a la mujer y agravar la pena cuando el hombre actúa contra la mujer. En el caso de una mujer que actúa contra el hombre, ahí la legislación no tiene una cuestión de agravamiento, por eso esta fiscalía no imputó un agravamiento por vínculo, porque acá no hay una relación de matrimonio ni parentesco, sino una relación de pareja que es lo que trata de acreditar. Por eso es importante lo que he estado diciendo en otros medios, el tema de los celulares, de ver qué es lo que cada uno se escribía uno con otro, sea víctima con victimaria, y ahí determinar si estamos ante una relación de pareja, es justamente lo que da el agravante de la pena. Sí le reconozco que la juventud de estos chicos también llama la atención, pero bueno, sabemos que hoy la actividad de los jóvenes no era lo mismo que hace muchos años, su actividad, su desarrollo, cómo ellos se evolucionan y actúan en la sociedad, pero el asombro justamente se podría decir por esto, la cotidianidad, algo feo de decirlo, pero es que el hombre interactúa contra la mujer y no, en este caso, que por ahora la estaría investigativa le están indicando que ella sería la autora de este hecho.
Es muy interesante lo que usted dice y pone una cuota de sinceramiento, si cabe la expresión, ¿no? Porque realmente lo que son nuestros patrones culturales que nos llevan a un pensamiento distinto, pues generalmente nos toca a usted en su profesión, a nosotros en la nuestra, ver situaciones que son a la inversa. Por eso decíamos, hay un caso podríamos decir, de violencia de género a la inversa, ¿no? Aunque, como usted bien dice, no esté previsto dentro de lo que es el reproche penal el agravamiento por esta causa.
Claro, porque cuando usted analiza la reforma está pensada en el ámbito de la Convención Belén de Pará, que es la convención en Brasil donde justamente se lucha contra la violencia dirigida hacia las mujeres. Entonces, ese es el motivo por el cual se hacen las modificaciones en el Código Penal. Todo el mundo habla de violencia de género, pero si hablamos de género, no solo es hombre y mujer, sino también una persona transexual, por ejemplo. Pero
Claro.
si usted mira el contexto, la convención no habla de eso, habla de la mujer. Entonces, cuando usted va al ámbito penal, usted acá, en este caso, yo a esta persona no le puedo imputar violencia de género porque no es el tinte que le dio el legislador. Hoy otra persona me manifestaba y si se modificara la ley ya sería un agravamiento para ella y no va porque usted sabe que se aplica la ley penal más benigna. En ese caso, justamente como se aplica la ley penal más benigna, siempre va a estar en beneficio de ella y hoy el hecho cuando lo cometió esta circunstancia no estaba marcada como un agravante. Por eso es que la fiscalía va a tratar de acreditar, que le digo que es complejo porque hay que acreditar el tema de pareja, porque el legislador no lo define, porque si uno habla de pareja, habla de paridad, habla de una relación con compromiso y responsabilidad entre las partes. Ella lo negó en su declaración imputada, negando que no eran pareja y cada uno tenía como una relación libre, si me permite hacer un parafraseo de su declaración en
Sí,
esa parte. Por ende, es una situación bastante compleja si uno puede probar. También alguno habla de alevosía, que lo he escuchado, pero bueno, la alevosía requiere tres requisitos para explicarlo muy rápidamente, la parte objetiva y subjetiva, que es ella, y después el lugar del hecho, y la verdad que el lugar del hecho y la circunstancia por ahora no me darían, hablo, no me darían esta circunstancia, por eso que uno no imputa lo que quiere, sino lo que puede probar.
por
Pero eso hemos
supuesto.
imputado el tema del arma, que es un agravante para la pena, y el tema de la relación de pareja. Estamos viendo si esa relación se puede probar, y el tema de la alevosía, que le reconozco que es una cuestión compleja, porque siempre siempre la gente habla de disparar por atrás traición, pero la verdad que el disparo por atrás no es una negociación. La negociación es actuar bajo seguro de que nadie te va a descubrir, como logrando una impunidad, que ahí rozaría el crimen y causa, pero más o menos va tendiendo a eso. Pero bueno, acá por la circunstancia, la característica, todavía no lo tenía armado de esa manera como la teoría del caso. Pero le reconozco, es un hecho complejo, es un hecho donde los celulares van a poder permitir tener información. Yo, por una cuestión de, estoy de feria, pero igual me constituyo una fiscalía para hablar con mis colegas que están reemplazando en esta feria y explicarle la causa por una cuestión de trabajo de ellos. En un momento vi que el papá de la chica había declarado y había dicho que en un celular había información importante. Yo no tuve un contacto con el imputado, se nos olvida que uno no habla con el imputado. Sí, el domingo, en un momento que fue el médico forense a verificar cómo estaba, lo acompañé, pero no me entrevisté con ella, no puedo. Entonces sí estuve cuando el médico llegó, cuando la revisó, yo estaba en un costado, por una cuestión obvia, ¿no? Por supuesto, un médico que controla, hace las inspecciones de rigor, no me entrevisté con ella, pero sí tenía ya la idea pedida de los celulares. Yo voy a contar al padre de esta chica, me parece como que, bueno, ahí es donde va a estar un poco el meollo de la cuestión, de ver si eran pareja, ver si, así como dicen los amigos y amigas, de que era una relación conflictiva, los amigos hablando de mucha violencia de ella, alguna amiga referenciando que alguna vez la imputada ha sido víctima de alguna lesión por parte de él. Entonces eso yo creo que los celulares no van a permitir, sobre todo que el de él lo tengo crudo, que quiere decir crudo, que él no lo pudo modificar, pues bueno, falleció, ¿no? Ella puede haber alterado algo,
claro,
pero
claro.
Él no alteró, por lo cual, si él se sacó foto del golpe, como dice un amigo, me mandó una foto, entonces yo tengo el teléfono, debo tener la foto. Si él le mandó un audio diciendo, che, me pegaste, ese audio va a estar, seguramente tendré la respuesta de ella, por más que ella lo pueda haber borrado, él va a tener la contestación. No sé si soy claro.
Sí.
Por eso es importante el tema de los celulares, que me va a permitir saber qué relación que había, cómo era el vínculo, cómo era el tema de los golpes, porque si es una pareja que va y viene, si vos le pegaste, perdón, no hablo de este caso, pero si una persona le pegó a una mujer, cosa que no debe suceder nunca, pero si esa persona quiere volver, por lógica lo que tiene que hacer es mandar un audio pidiendo disculpas. Entonces yo creo, o viceversa, por lo cual, en lógica, si esta situación era conflictiva, como dicen los amigos, yo creo que en los audios, en las fotos, en los mensajes de texto, nos va a permitir clarificar esa cuestión.
Y doctor, le quiero preguntar por algo de estricta actualidad de estas horas. Se confirma que la joven Nair Galarza ya tiene la alta médica.
Sí, está en estos momentos detenida en la comisaría del menor. Eso me lo confirmó mi compañero que está de turno, que lo había informado el juego de garantía, porque ella estaba detenida a disposición del juego de garantía. Y cuando el hospital informó que ya estaba, por decirlo así, compensada, calculo yo que habrán hecho los informes, los análisis, la evolución, y habrán visto que no habría un riesgo para ella. Automáticamente, lo digo yo, capaz un rato, el juzgado ordenó el traslado a la comisaría. Y lo que queda por hacer ahora es esperar que en el transcurso de la tarde, noche o mañana, el juzgado disponga la audiencia donde se le va a celebrar la prisión preventiva, que es la audiencia donde seguramente ella puede estar o no, que es un derecho que ella tiene, pero sí va a estar la fiscalía con la defensa, y ahí cada uno va a esgrimir lo junto. La fiscalía solicitará la prisión preventiva, pues lo que corresponde por el hecho, la gravedad. La defensa puede adherir, puede considerar que corresponde por la circunstancia del caso, que es mejor para...
Incluso
para
por la preservación de ella misma también, ¿no?
Claro, la parte hospitalaria fue por eso de entrada, porque usted no sabía que yo tenía una persona que me estaba reconociendo siendo el hecho, y uno veía y decía, esta persona está cayendo la ficha de lo que pasó. Claro. Por eso que se la trasladó al hospital, se tomó 4 días para hacer todas las evaluaciones, los controles, y hoy te informó que ya estaba en condiciones, listo. Entonces, por eso uno entiende la manifestación de la sociedad, de por qué está ahí, y la dedicación, y lo que decía la gente. Pero bueno, hoy el hospital ya dio el informe, ya cumplió, ya informó que, según me dijo el juez de garantía, mi colega me informó con el juez de garantía, que había dado esa condición de que ya estaba lista, se la trasladó y bueno, y se va a celebrar la audiencia, y la fiscalía pedirá. Yo le digo que el defensor puede pedir la libertad, puede pedir pulsera eléctrica o magnética, como le digo yo, puede pedir compartir el criterio de la fiscalía de la prisión preventiva, porque considera que la conmoción social es lo que considere, por lo cual ahí habrá que ver cuál es la estrategia del defensor de ella, porque a veces le digo, a veces hasta la defensa le conviene que esté privado de la libertad, porque claro, está segura, está custodiada de una cantidad de cosas que capaz en la casa le generaría un problema.
Es que en este caso se dan una serie de cuestiones que con son concomitantes, ¿no? La cuestión social que está muy fuerte en este momento, la propia situación de la pertenencia a la fuerza de seguridad del papá, la utilización de esa arma, al parecer, para la comisión del delito. Digamos, hay un montón de circunstancias que hasta pueden jugar a la hora de la determinación de la libertad o no, incluso cuando las vaya a sopesar el propio defensor, se me ocurre, ¿verdad?
Sí, por supuesto, por eso le digo, yo acá no me puedo meter en el trabajo que él está haciendo por una cuestión de respeto a su trabajo, que alguno podrá cuestionarlo o no, él sabe cómo está defendiendo. Usted no se olvide que cuando yo estaba a un rato, unas horas de pedir la detención, él me presenta a la chica para reconocer el hecho, entonces también está manejando una estrategia de estar a derecho, de no entorpecer la
Claro.
investigación. Pero bueno, también aclaro que ha habido una conmoción social, nacional, de lo que sucedió, es un hecho que no se da en forma cotidiana, y acá en Gualeguaychú tampoco, no se olvide que Gualeguaychú en las vacaciones de julio tuvo un femicidio, que el doctor O'Gill estuvo a cargo junto con personal policial y lo trabajaron muy bien, que lograron hace un mes atrás una condena perpetua. Yo tuve un hecho de homicidio en Urdinarrain en septiembre, que el 28 se dictó la sentencia condenatoria a 13 años, y ahora, después de estos dos hechos graves que la sociedad de Gualeguaychú estaba recuperando, sucede este hecho. Entonces, y justo que mañana el cumpleaños también era el cumpleaños de este chico. Entonces, se ha juntado todas esas situaciones donde, bueno, la sociedad pide explicaciones. Yo ayer en la audiencia pública que tuve con la gente le traté de explicar, pero bueno, la verdad es que uno no es que hace una excepción porque es hija de. No, acá la verdad es que hay una persona que no estaba compensada, que se compensó, que se trasladó, que se cumplieron los plazos procesales, que no es que se fue caminando, sino que fue a la comisaría, que está en la comisaría a la espera de la audiencia, y cuando celebre la audiencia, la fiscalía es que mirá, su postura para la preventiva, la defensa verá qué hace, si ataca o no ataca, es su cuestión de defensa, y el juez resolverá, y esa es la realidad de eso.
Un par de cuestiones que son eminentemente técnicas, le pregunto. Para el caso que se determine la preventiva, ¿dónde se cumple?
Se va a cumplir en la comisaría de la mujer y del menor de acá de Gualeguaychú porque hay una resolución del superior que dispone que durante los primeros 30 días se hagan ahí y posteriormente se evalúa dónde. Lo que pasa es que acá en Gualeguaychú está la UP9, que se dice el potrero, que creo que tiene mujeres detenidas, pero me parece que se estaban siendo trasladadas por la zona o no sé si reciben personas en estas condiciones detenidas. ¿Por qué? Porque si en el lugar donde está se la va a trasladar en una condición que no es apta, se la mantiene hasta ahí en lo que sería la comisaría, hasta que estén dadas las condiciones. No olvidemos que las cárceles deberían tener un pabellón de gente que no está condenada y otro condenado, porque justamente no es lo mismo un condenado que una persona no condenada, porque más allá de que la fiscalía a mi cargo siguió investigando, siguió buscando indicios, siguió trabajando en la investigación, ella hoy, aunque haya reconocido, ella sigue siendo inocente. ¿Pero
Claro.
por qué? Porque no hay ninguna condena firme que así lo diga.
Otra cuestión que hace al aspecto técnico, formalmente no ha sido indagada ella todavía por el hecho,
Sí,
¿verdad?
se le recibió declaración de imputada el día viernes, por eso es que queda detenida.
Cuando ella reconoce, cuando ella se presenta y reconoce el hecho.
Sí, yo le recibí declaración de imputada con el hecho que le contaba, el tema de doblemente agravado por el arma y la relación de pareja, y ahí es donde se le recibe declaración de imputado y ella de imputada, y ahí es donde se pidió la detención, que fue convalidada por el juez, y se dispuso el traslado a la jefatura y ahí al hospital por esta situación que está viviendo, que hoy, conforme me ha informado, ya ha sido compensado y ya está en la condición.
¿La familia de la víctima se ha constituido también como creyente particular o no todavía?
No, todavía no lo han hecho, pueden esperar. Ayer el papá, cuando yo estuve con él en la marcha, me reconoció el trabajo que estaba haciendo la fiscalía, que era correcto, que lo veía bien, pero tiene derecho de hacerlo, puede ser esperar, ver cómo va a ir bien de la causa, lo puede hacer. Yo no creo que esta causa se eleve en enero, esta causa si se eleva se estará elevando en febrero o marzo a juicio, por lo cual tiene todo tiempo, tiene hasta un día antes de la elevación a juicio para constituirse como creyente, por lo cual lo puede hacer tranquilamente en cualquier momento. Yo soy el que tengo que investigar, porque soy el fiscal de la causa, por lo cual ellos pueden proponer a algún abogado o ser creyente a último momento, antes del cierre de la investigación, así que ellos en ese aspecto saben que tiene tiempo, pueden ver la causa, pueden interiorizarse, pueden estar tranquilos, así que en ese aspecto esperar.
¿Cuándo retoma usted la actividad normal, digamos, posferia?
Yo voy a estar de turno a partir del 11 hasta el 20 de julio, perdón,
De
de
enero.
enero, y el 1 de febrero ya estoy de vuelta. La verdad es que no me voy a estar yendo mucho de esta ciudad, algún viaje ahí, por ahí, algún lugar cercano, después del 20 sí era un viaje un poco más extenso, por eso es que estuve en la fiscalía, aclaraba, no estoy reemplazando a nadie, sino que estoy acompañando a mis compañeros, los demás fiscales que están de turno, están con presos, están con audiencia, no voy a estar pidiéndole que ellos lean la causa de completo, por eso me constituí, atendía a la prensa, recibía llamados de órganos públicos, como por ejemplo la policía, enviándome los informes. informes preliminares y todo eso, y a su vez a ellos le iba comentando el tema de lo que había hecho, de lo que podía faltar por hacer y todo lo demás, a los fines justamente de acompañarlos y de que ellos no tengan que estar leyéndose un legajo más allá de su trabajo.
Y en resumen, doctor, la pericia de los teléfonos y las testimoniales del entorno, ¿será lo más importante?
Sí, ya las testimoniales ya están recibidas, lo que falta es la pericia de los teléfonos, que se hará la semana que viene. Ese informe puede llegar rápido, lo que pasa es que hay que después desmenuzarlo por parte de la fiscalía, o sea, me tiran un informe, estos son los audios, esto está la foto y todo lo demás, y de ahí se iniciará el trámite del análisis, que eso es lo que se puede llevar un poco, pero falta el informe de la autopsia. Usted sabe que siempre lleva un par de días, una o 10-15 días por una cuestión de algún informe preliminar o alguna cuestión más que se requiere como un estudio complementario, y lo que debe estar por llegar, calculo que esta semana que viene, todo lo que es el tema del arma, que ya se peritó, y bueno, y alguna cuestión más que surja, la defensa puede pedir que el papá de los padres de esta chica declaren, alguna persona más puede comparecer para declarar como amigo, pero no, que yo creo que ya eso está todo cumplido, y bueno, y después seguir lo que falta técnicamente la parte psiquiátrica, pues estamos obligados por el hecho que se le imputó a hacerle una pericia psiquiátrica, que ya se le dio permiso y está autorizado, le pasa por la feria y se va a buscar algún psiquiatra, y si no será el turno los primeros días de febrero, los fines de finalizar ese legajo, y de ahí ya rendirlo al tribunal oral y público.
La última, doctor, porque lo que tiene que ver con el modo en que se desarrollaron los hechos y lo que se pudo reconstruir ya fue largamente mediatizado, por así decirlo, ¿no? Pero lo que le quiero preguntar es si en el alta que se le ha otorgado ahora, o hay alguna determinación de que la joven tenga algún tipo de contención psicológica, si se orienta, que deba tener algún tipo de asistencia.
Mire, con respecto a eso, yo no tengo el parte informativo de eso, lo voy a solicitar posteriormente, o también lo harán mis colegas al juzgado de garantía. Yo, el informe preliminar por el cual se internó era orientada en tiempo y espacio, quiere decir que estaba ubicada, pero era como que presentaba un shock emocional post del hecho, por una cuestión propia de reconocer, por una cuestión de clarificar que había sido ella y no su familiar, entonces como que tenía esa consecuencia de eso posterior. En ningún momento se dijo que no comprendía o que no entendía o que esa cuestión, eso no ha sido nada. Y con respecto a lo que se hizo fue estabilizarla emocionalmente, con lo cual la verdad que el parte que emite el hospital oficialmente no lo he recibido, porque eso está a cargo del juez de garantía, porque él es el que estaba detenida por disposición de él.
Por lo mismo, tampoco sabe usted si se le indicó algún tipo de medicación, si recibe algún tipo de...
No me han dicho nada. Ahí le digo la verdad, esto seguramente será plasmado en la audiencia, se le hará saber. Igual si se le ordenó, se tiene que cumplir a través del médico de policía, y si se ha ordenado que no tiene que tomar nada, lo que se puede pedir es que cada tantos días, dos o tres veces por semana, sea evaluada por el médico o trasladada al hospital para ver cómo está la parte psicológica, y mientras esté compensada, seguirá en la misma condición de que el juez así lo determina de prisión preventiva. Acá lo que no sería, que lo que buscamos es que no se autolesione, no se...
Por eso, más que nada le pregunto, ¿no? En función de
eso
mismo.
Claro, eso es lo que justamente hoy se busca. Cuando uno sabe que esto está compensado, yo sigo trabajando, pero la verdad es que el imputado o la imputada tiene que estar en las condiciones que marca la ley, que son óptimas, entre lo que pasa, porque si no, no se puede continuar.
Y la última cosa que le pregunto ahora, ¿sí recibe algún tipo de... ella tiene permitido ahora con este régimen, a partir de hoy, recibir visitas?
Sí, es como en el hospital, lo único que ahora al estar en la comisaría de la mujer dependerá del régimen interno que tiene la comisaría de la mujer, y si la comisaría de la mujer permite que los padres vayan una vez al día, dos veces al día, o todos los días, o dos veces a la semana, eso ya depende de la comisaría. Yo ya ahí no tengo incidencia, porque eso es un protocolo interno de seguridad que tiene la comisaría, así que eso ya depende de ellos. Desde ahí yo no tengo injerencia.
Doctor Rondoni Caff, ha sido largamente generoso con su tiempo, y si hubiera algo que nosotros no hubiésemos preguntado o fuese necesario aclarar, con mucho gusto.
Muy bien, que le vaya bien, hasta luego.
Muchísimas gracias.